Bacalà. Por esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it. He loses weight with it, now he goes to...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 7 y 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Bienvenidos a un poquito menos de una horita de panenquismo, de parabólica, de fútbol internacional, aquí en la sintonía de Tiempo de Juego, de COPE. Por cierto, Tiempo de Juego va hasta la 1 de la madrugada. O sea, es un pequeño impasse en Tiempo de Juego. Vamos dentro de Tiempo de Juego, pero esto es fútbol internacional. Ya lo entenderán, poco a poco. Están los maestros Hernández y Colchero en la dirección técnica. Está el gran David Jiménez en la producción de este programa. Y iremos hasta las 8 de la tarde, que vendrá otra vez con el testigo Eri Frade. Y todo lo que hay que contar hoy, que es mucho. Mañana tenemos a la selección española en una final de un torneo, la Nations League. España-Croacia en Rotterdam a partir de las 9 menos cuarto de la noche, por supuesto, con Tiempo de Juego en directo. Y antes, mañana a las 3 de la tarde, en la ciudad de Enschede, la Venecia holandesa, el tercer y cuarto puesto entre Holanda e Italia. Pero hoy hay muchas cosas que contar. Lo primero, saludar a él, al líder, el maestro, la luz, la referencia que nos guía a todos los que amamos y contamos el fútbol internacional. Maestro Maldini. Hola, Julio Maldonado, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Espero guiarlo bien hoy porque estoy en un tren.
¿Estás en un tren,
Maldini? Estoy en un tren, sí, estoy en un tren volviendo a Madrid. Estoy justo llegando a Jerez, porque ayer he estado una semana fuera y justo mañana voy a hacer el partido de la final en COPE y luego ya vuelvo otra vez. Me vienes desde Italia, pero justo me ha pillado en el tren el programa, así que bueno, yo espero que no se corte y que vaya todo bien.
Pero lo que estás haciendo es desde Cádiz a Madrid, estás volviendo a Madrid, ¿no, Julio?
Estoy volviendo a Madrid, sí, he estado en Cádiz, estoy volviendo a Madrid y justo he salido hace 40 minutos más o menos de Cádiz, o sea que estoy justo llegando a Jerez ahora y luego seguimos para Madrid. Pero bueno, yo creo que hoy en día ya con la conexión como está, yo creo que más o menos podemos...
Estás diciendo eso y según estás diciendo eso se va a cortar, pero bueno, esperemos que no. ¿En qué vagón vas, Julio? ¿En qué vagón?
Voy en el vagón, ahora estoy en el vagón restaurante para molestar mucho a la gente, pero voy en el vagón 6.
¿Vas en el vagón 6?
Ahora voy en el restaurante.
Ahora te has pasado al vagón restaurante. ¿Te dan mucho la brasa a ti en los trenes? ¿Te piden partidos y te dicen Maldini, la tele, tal?
Sí, me piden, sí, lo típico, fotos y eso, muchísimas, claro, sí.
¿Te haces fotos en los trenes? ¿Te haces fotos?
Y en los dices que si me piden o si quiero yo.
Que si te piden fotos y te tienes que hacer fotos con la gente.
Sí, claro, eso sí, eso mucho, sí, siempre va en la playa, aquí en el tren según llegaba.
En la playa también, bueno.
Sí, pero yo estoy encantado, no me importa, la verdad que no me importa lo Maldini.
Es un hombre muy paciente, hay que decir que Maldini es un hombre muy paciente, o sea que se agradece tu paciencia.
Yo creo que eso no, una foto no se le puede negar a nadie y de verdad que jamás lo haré, ni lo he hecho, ni nada, o sea que no te niego que cuando ya llevas muchísimas el mismo día, pues te cansa un poco, pero tienes que tener en cuenta que el que te la pide el número 70 tiene culpa de que haya habido otro 69 antes.
Efectivamente, tiene la ilusión del primero. El
claro,
70 tiene
cual,
la ilusión del primero.
No tiene por qué pagar que haya 69 antes, con lo cual nada, ningún problema. De verdad que ningún problema. Mira, yo estuve por la zona de San Pedro, cerca de Cádiz, en un pueblo que se llama, muy cerquita de Cádiz, en Bahía Sur,
¿sí?
San Fernando. Y también estuve con el gran Super Paco, por cierto, que es el dueño del timón, ya lo conoces, y muchísima gente, pero yo encantado, de verdad que encantado.
El gran Super Paco, que es prácticamente socio de la cadena COPE, porque todos vamos allí a darle la brasa en verano.
Que fue portero del Sevilla durante muchos años, un auténtico mito del Sevilla y del Cádiz también, pero más del Sevilla que del Cádiz.
Un gran amigo. Bueno, te voy a quitar los primeros minutos de programa, solo Maldini, y después te dejo libre. Tenemos a la selección española mañana en una final de la Nations League contra Croacia, la Croacia de Modric, jugándonos un título, pero tenemos ahora mismo partidos de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa y hay uno de nuestro grupo. Se está jugando desde las 6 de la tarde un Noruega-Escocia que... ¿Cómo va el partido ahora mismo, Guillo Díaz? Muy buenas.
Cordial saludo, Fernando Evangelio. Cordial saludo, Julio Maldini, desde el estadio Ullevaal Stadion en Oslo, Noruega. 28.000 personas presenciando este Noruega contra Escocia en el minuto 51-0-0. Y estamos viviendo un segundo tiempo con muchas más oportunidades para ambos equipos, completamente diferente a lo que fue ese primer tiempo. Te doy las alineaciones, Fernando Evangelio.
Adelante con
ellas. Noruega, la selección de Haaland sale con un 4-3-3 en el arco. Orjan Nyland, por la derecha Julian Riison, Stefan Strasberg, Leo Østigard y por izquierda Birger Meling. En la mitad de la cancha, Martin Odegaard con Patrick Berg y con Fredrik Orsen. Y adelante, por la parte derecha, Alexander Sørloth de nuestra liga, Erling Braut Haaland de número 9 y por la parte izquierda, Ola Solbakken. Y la alineación de la selección escocesa, Angus en el arco, línea de tres centrales con Ryan Porteous, Jack Hendry y Kieran Tierney. Por la parte derecha, Aaron Hickey, por la parte izquierda, el capitán Andrew Robertson. En la mitad de la cancha, Scott McTominay con Callum McGregor. Y en ataque, por la derecha, Ryan Christie, de 9, Lyndon Dykes. Y por la parte izquierda, John McGinn, de momento 0-0.
Con este marcador, de momento con este empate entre Escocia y Noruega, mejor dicho, entre Noruega y Escocia, que Noruega es la local, tendría Escocia 7 puntos, que para eso nos ganó en el último partido. España 3, Noruega 2, Georgia 1 y Chipre 0. No lo estás viendo, ¿no, Julio? Ya sería un poco...
No, no, lo voy a ver. Lo voy a
rizar el rizo.
No, ningún problema. O sea, cuando llegue a la generación, en cuanto llegue allí me veo la segunda parte, lo quité tiempo, y luego a las... Ojo, que luego hay partidos a las 9 menos cuartos, me voy a ver uno, pero 100%.
Bueno, no tenía ninguna duda.
El wifi funciona muy bien y voy a ver uno seguro.
No tenía ninguna duda, pero ya, claro, en directo en el tren ya me parecía... Quiero decir.
Sí, normal, vamos, seguro. De hecho, esto... Cuando he subido al tren estaban poniendo las repeticiones del descanso, he visto una ocasión de Sørloth y ahora en cuanto ya vaya a mi sitio, la segunda parte va a caer, por lo menos el tiempo que lleve. Yo creo que voy a ver 25 minutos, 30 minutos más o menos.
Venga, pues vamos a por la selección española. La selección española de Luis de la Cope, digo, perdón, de Luis de la Fuente, que mañana juega a partir de las 9 menos cuarto en Rotterdam, en la bañera, en The Quip, contra Croacia, final de la Nations League. Vámonos hasta Rotterdam, que no sé si tiene canales o no. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Sí, sí, tiene canales, tiene puerto, creo que es el tercero más importante.
Tiene puentes, ¿no?
De Europa, tiene puentes, tiene Ciudad Deportiva del Feyenoord, donde acabo de ver que una de sus gradas se llama Grada Gio Van Brojos.
Ah, hombre,
no sé,
claro,
si lo
sí.
Bien.
Sí, sí,
pero no hay ninguna grada Royston Drenthe, algo que creo que habría que corregir.
O sea, que empiezas juguetón. Muy bien.
Sí, empieza juguetón.
Empieza fuerte.
El Feyenoord ha ganado la Liga en Holanda. Pasa en el bombo 1 de la Champions, del sorteo, por cierto. Feyenoord.
Correcto.
Y hay andamios también aquí, ¿eh?
Hay andamios también, ¿no?
Sí, estamos cerquita de los 23 internacionales en uno de los campos de entrenamiento. Buenas noticias. Olmo inicia la sesión, aunque el otro día también lo hizo, pero enseguida empezó a realizar carrera continua. Hoy ya está trabajando en los rondos, al igual que Rodrigo Moreno, que arrastra molestias en la planta del pie, al igual que Alba, que acabó algo acalambrado en la semifinal. Así que todos a disposición de Luis de la Fuente. Nos acaban de comentar nuestros compañeros del departamento de prensa que va a haber mañana en torno a 6.000 aficionados españoles en las gradas de The Quip de la bañera, nada más y nada menos que 25.000 croatas.
Adiós.
Así que
cuatro
veces más en cuanto a aficionados. Hay mucho inmigrante croata en Alemania. Evidentemente Países Bajos está próximo a este país y mañana en la grada vamos a perder por goleada. En cuanto al posible equipo, bueno, pues ¿sí? Es una incógnita. Del partido de Noruega al de Escocia en la ventana de marzo hubo 8 cambios. Del partido de Handenpar al del pasado jueves hubo otros 8 cambios. Yo sinceramente creo que esta vez no va a haber 8 cambios, que va a haber poquitos. Va a retocar el equipo, 2-3 cambios a lo sumo, porque esto es una competición corta y porque a España y a Luis de la Fuente le vendría muy bien ganarla. Así que yo creo que va a cambiar la banda derecha entera y que a lo mejor el resto no se toca, salvo que meta a Fabián Ruiz en el centro del campo y desplace a Gavi a la banda izquierda, como sucedió en la anterior ventana, aunque Gavi ahí no se siente del todo cómodo. Así que bueno, pues más o menos sería Unai Simón en portería, Carvajal y Jordi Alba laterales, otra vez los dos centrales de procedencia francesa titulares, Lenormand y Laporte. No se tocan, han sido titulares en los 3 partidos, por supuesto, Rodri Hernández y Mikel Merino. Yo creo que con Gavi por delante, Asensio por la derecha, Jeremy Pino por la izquierda y arriba Álvaro Morata, pese a que José Lu está enrachado. Otra opción, ya te digo, meter ahí a Fabián Ruiz y desplazar a Gavi a la banda y sentar a Jeremy Pino. Vamos a ver por dónde van los tiros del seleccionador, aunque ya sabes que llegar a estos 11 inicial no es nada fácil.
Antes de quedarme con Julio y preguntarle su opinión, está Elías Israel, me parece, preparado. Ahora le saludo también, comentarista COPE. ¿Qué ha dicho Luis de la Fuente? ¿Algo reseñable en la rueda de prensa del seleccionador antes del partido de mañana?
Bueno, pues mira, por ejemplo, siendo técnico de categorías inferiores, ha ganado 3 títulos, ha ganado 3 de las 4 finales que ha disputado. Dice que le vendría muy bien a España un título, pero que el título es el barniz, que él se queda con todo el trabajo que hay detrás. Quiere destacar cómo ve a su equipo ahora mismo físicamente. Dice que le ve preparado para jugar una prórroga mañana, incluso si hubiera que jugar un partido el lunes. Recordemos además que los croatas, de las últimas 7 prórrogas que han disputado, han ganado 6. La única que han perdido fue en la Eurocopa de Inglaterra, precisamente contra España. Así que bueno, por ahí es lo que ha dicho Luis de la Fuente. También ha hablado Rodri Hernández, que está en un gran momento de forma, que viene a ser el MVP de la final de la Champions, con gol incluido, el mejor jugador de la semifinal contra Italia, y que también ha dicho pues que se siente en un gran momento, que admira a Busquets, su pozo en el terreno de juego, pero que él ha hecho su camino y que él quiere hacer el suyo.
Rodríguez, líder indiscutible ya de la selección española. Vamos a escuchar al seleccionador y despedimos a mí.
Evidentemente, lo que da reconocimiento, sí, incuestionable, son los títulos. Pero yo creo que, y llámame romántico, yo creo que lo más importante es el trabajo previo a la consecución de los títulos. El título al final, claro, es el barniz. En cualquier caso, es una final muy igualada con dos grandísimos equipos. Si estamos aquí, es porque hasta ahora hemos demostrado que hoy somos los dos mejores equipos de Europa.
¿Algo más, Miguel?
Pues nada más, que nos acaban de comunicar que tenemos ya que abandonar el entrenamiento. Se han cumplido los 20 minutos. Están todos, ¿eh? Veo ahí a Dani Olmo sobre todo. Así que ahora imagino que empezarán las probaturas, aunque no suele ensayar tampoco con el once inicial. El seleccionador pita el alemán Zweier esta final. Y a ver qué pasa, que hay ganas de tocar metal, de levantar un título 11 años después de aquella final en Kiev, 4-0 contra Italia el 1 de julio de 2012.
A ver si rematamos el barniz. Luego te escucho con Eri. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Julio, me quedo contigo. Ya has escuchado que un 11 bastante parecido al del otro día, ¿no? Tiene pinta contra Croacia mañana.
Sí, bueno, yo creo que Asensio va a jugar. Me parece que Asensio se ha ganado la titularidad. El otro día estuvo bastante bien cuando entró y creo que va a jugar. Tengo alguna duda, seguramente en la banda derecha. Ya me están aquí saludando una señora que está en directo.
Si quiere una foto, hazte una foto, ¿eh? Tampoco, no le vamos a quitar la ilusión a la señora.
Que es oyente de COPE esta señora que me está mirando.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la señora, Julio?
¿Cómo se llama usted, señora? Yolanda. ¿Quieres que la pase a Yolanda y hablas con Yolanda?
Sí, hombre. Pásamela 10 segundos, hombre. ¿Yolanda?
Con Fernando Evangelio.
Ah, Fer, sí. Hola.
Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Hola, esto es un poquito violento. Estoy en el tren, acabo de montarme Jerez.
Es un poco atraco a mano armada, sí.
Y le he reconocido la voz, no le conozco, porque aunque mi marido es un amante del fútbol, pero yo soy de radio, entonces le he conocido la voz y digo, ala.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, Fer, encantada de saludarte y te dejo.
Perdona el atraco, Yolanda, muchas gracias por escuchar la COPE.
Es bonito,
¿no?
Bonito,
para que sepan que este programa no lo he grabado, Julio, que esto son las 7:18 y esto está en directo, sí.
Pues decía que yo creo que Asensio va a jugar, yo creo que se ganó el otro día el hecho de ser titular. Tengo la duda en la banda derecha, yo creo que Carvajal puede entrar, como dice bien Miguelito, y creo que España tuvo una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que, analizando lo que fue el partido, hizo una presión muy buena, o sea, no dejó prácticamente salir a Italia durante muchos minutos de partido. La presión fue buena, sin balón arriba. Italia, bueno, tenía que regalar el balón muchas veces. Lo que pasa es que el problema de jugar en largo contra España es que España no da muy poca fidelidad defensiva. Cualquier balón largo desde atrás es sensación de que puede haber peligro. Yo creo que la defensa española para mí es la zona más débil con diferencia y no hay mucho más que Lenormand y que Laporte. Lenormand, que está sacando los dientes al máximo nivel en la selección, y Laporte, que viene de ser suplente prácticamente permanente en el Manchester City. Pero bueno, yo creo que España, yo creo que va a ser un partido muy difícil, ¿eh? Yo me cuesta dar favorito a España, sinceramente, en esta final, aunque la espero muy, muy pareja a la final.
Ahora te pregunto por un par de diferencias con el equipo de Luis, con la selección que entrenaba Luis Enrique, que yo las veo, no sé si tú también, pero hay penalti, Guillo Díaz, en el Noruega-Escocia.
Penalti en el minuto 60 en el VLAL Stadium de Noruega de Oslo. Se prepara Erling Haaland para cobrar. ¡Haaland! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del androide! ¡Gol! Braut Haaland para adelantar a Noruega en el marcador. En el minuto 61, él era el que había recibido la falta, él era el que había recibido el penalti, él fue el que tomó la pelota, la puso en el punto de penalti y anotó ese gol para adelantar a Noruega. Noruega 1, Escocia 0.
Así que Noruega con este gol adelanta a la selección española en el grupo, nuestro grupo, que es el grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa, porque no quiero liarlo mucho, pero nosotros lo que vamos a jugar mañana es otra competición. Te decía, Julio, que a mí me da la sensación respecto al equipo de Luis Enrique, que esta selección española de Luis de la Fuente, es verdad que tres partidos son pocos, es verdad que hay que darle un poquito más de margen al seleccionador y que con el trabajo en las inferiores él se ha merecido la oportunidad, es mi opinión. Pero, claro, a mí, en cuanto a recuperación arriba en campo rival y en cuanto a control de los partidos, yo creo que la selección española ha perdido. No sé si tú estás de acuerdo o no has tenido la misma visión que yo.
Bueno, yo creo que en cuanto a control de los partidos, sí. Es evidente que es un equipo que quiere ser mucho más vertical. También es verdad que el otro día no estuvo Pedri, que es un jugador fundamental en eso también. Quiere ser más vertical. En cuanto a presión para recuperar la pelota, yo creo que no tanto. A mí, es que viendo los datos del otro día, como prácticamente no permitió a Italia, hay una cosa que se realiza mucho, que es el famoso PPDA, que no es una cosa que tenga que ver con nada del instituto, sino que es los pases que permites en función defensiva del rival, es decir, los pases en los últimos 30 metros del rival, cuando tú le presionas, si no le dejas salir. Y en eso España estuvo prácticamente sobresaliente. Italia tuvo un valor bajísimo, es decir, dio muy pocos pases en salida desde atrás. Yo creo que a mí me parece que eso sí lo hizo bien España, pero es un equipo que quiere ser más vertical y es un equipo que, no nos engañemos, o sea, no, España no tiene, yo creo que salvo Pedri, que no está en esta convocatoria, Rodri, que ahora mismo es el mejor jugador español, por lo menos en el momento de forma, y quizá Valde, que tampoco está en esta convocatoria, España no tiene ahora mismo jugadores, digamos, top, de la máxima a nivel europeo, ¿no? Entre los 3-4 jugadores por puesto. Entonces, bueno, es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero tampoco le puedo pedir milagros a De La Fuente.
Y la última que te hago, Julio, y ya te dejo que termines el viaje tranquilo hacia Madrid en el tren, y que saludes a Yolanda otra vez de nuestra parte, que el partido de mañana, que ¿cómo lo ves? Si hay que tener en cuenta que Croacia, en los últimos 9 partidos de competición que eran eliminatoria, 9 partidos de torneo de selecciones que eran eliminatorias, bien eliminatoria previa o finales, de los últimos 9, en 7 ha llegado a la prórroga y en la mayor parte ha tenido que meter o resolverlo, mejor dicho, con tanda de penaltis. ¿Ves un partido largo? ¿Ves que mañana puede haber también prórroga?
Sí, sí lo veo, sí. Es un equipo muy canchero, Croacia, con jugadores con tremenda experiencia, el centro del campo, Brozovic, Modric, Kovacic, fundamentalmente el talento de Modric, que está que sigue a un muy buen nivel. Es verdad que luego, al no estar Guardiol, que está lesionado, que es su mejor defensa, baja un poquito, aunque su talo me gusta, pero es un equipo al que cuesta mucho desarmarle, incluso cuando le domina, porque hay fases que el otro día Holanda también le domina algunas fases, es un equipo que sabe reponerse muy bien, tiene una buena defensa del área, tiene buenos jugadores en las bandas, Juranovic y Perisic, me parece un equipo muy completo. O sea, a ver, este equipo no por casualidad está en esta final, y no por casualidad llegó a semifinales del último Mundial, y no por casualidad gran parte de estos jugadores fueron finalistas. Es decir, es un equipo al que cuesta muchísimo ganar. De hecho, en la Eurocopa, recuerdo que fue en la prórroga, España hizo un partidazo, Unai Simón, hizo 3 paradas increíbles.
Y mira que nos ha aguantado hasta el final, ¿eh? Remata, Julio.
No, decía que España va a tener momentos de dominio y eso hay que aprovecharlo. Pues España, por mucho que domine, le cuesta mucho generar ocasiones de gol y ahí es donde tiene que mejorar el equipo. Como penúltimo pase, pero va a ser un partido muy complicado.
Gracias a la cobertura de Movistar por aguantar casi hasta el final de la comunicación y a Renfe también. Julio, buen final de viaje, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Elías Israel, comentarista de los programas deportivos de COPE. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estabas apuntado para el Castilla-Eldense, partido
de
Primera Federación a Segunda División, partido de ida de la última ronda de playoff que va a empezar a las 7:30. Estás apuntado para comentar eso, pero ya te quería aprovechar. Sobre todo, escuchando el otro día en el partidazo de Juanma Castaño, la defensa encendida que hiciste de que juega la selección, que se está jugando un torneo y que parece que aquí en este país no pasa nada, que no seguimos a la selección, no nos interesa la selección. Me gustó el otro día tu encendida defensa de que juega la selección y que acompaña a la selección.
Es que noto que hay demasiados, incluso compañeros, pero también en la afición, demasiada pereza con la selección. Solo nos enchufamos cuando la cercanía del título está cerca y yo envidio la pasión, pues por ejemplo, con la que se vivió el Holanda-Croacia, países que siguen de otra manera a su equipo nacional, sea el rival que sea, sea el partido que sea, amistoso, de competición, y a mí es que yo soy muy de la selección, entonces como me gusta mucho, pues por eso mismo hago esa defensa encendida, y creo que mañana hay que estar con la selección. Creo que el mensaje que envían los jugadores, el propio Rodri, sobre que hay que acostumbrarse a ganar y que torneos de este tipo también sirven para eso, pues me parece muy importante, y por lo tanto hay que vivirlo pues con la misma pasión que cantan los goles de Haaland, el compañero.
Ya hemos escuchado, por supuesto, es difícil de igualar, pero hay que intentarlo. Ya hemos escuchado antes a Miguelito que no va a haber muchos cambios. ¿Tú cambiarías algo respecto al 11 del otro día que ganamos a Italia?
Mira, si entra Carvajal, que es posible, porque la jerarquía la tiene y es también muy buen lateral, es claramente que no quedó demasiado contento el seleccionador con el trabajo defensivo, porque para mí Jesús Navas es una máquina de meter balones al área y además de calidad. Y el otro día así lo fue, con lo cual, y bueno, evidentemente tiene una edad, pero a mí me sorprendería el cambio. O sea, a mí es verdad que España asume riesgos, es más vertical, coloca a todos en su sitio, creo que eso es lo mejor que tiene ahora mismo con Luis de la Fuente, y evidentemente es un equipo en construcción porque lleva solo 3 partidos, pero solo la actitud, la voluntad y cómo los jugadores están metidos, pues pero sí que me parece que me sorprendería el cambio de Carvajal. Lo de Asensio lo vería más normal.
Gracias, Elías, quédate por ahí que enseguida te pregunto por lo otro.
Perfecto, un abrazo.
Ha dicho Miguel Ángel Díaz que va a haber mañana en el estadio de Quip en Rotterdam, en la final España-Croacia, 6.000 aficionados españoles y el cuádruple de croatas. Pero eso lo obviamos un poquito. Lo importante para nosotros es que va a haber 6.000 españoles. Uno de los 6.000 españoles que va mañana al estadio es oyente de COPE y se llama Julen. Hola, Julen.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, un placer. Pues aquí ilusionados y motivados para el partido de mañana, la verdad.
Uy, qué acento valenciano que tienes, Julen.
Sí.
Te llamas Julen, pero eres valenciano.
Valenciano y valencianista.
Ah, valenciano y valencianista. Muy bien.
Así es, así es.
Pero vives, bueno, en Rotterdam, ¿no, aquí, Julen? ¿Vives en Rotterdam?
Sí, exacto. A 5 minutos de Kaup, del campo del Feyenoord.
Oh, de Kaup. Se dice de Kaup.
Así es, exacto.
Tienes medio acento holandés ya, ¿eh? ¿Hablas perfecto,
sí,
holandés,
bueno,
o qué?
Sí, bueno, se pega porque trabajo con holandeses y, bueno, al final todo se pega, ¿sabes?
Sí, pero es un idioma chungo, ¿eh? ¿De aprender o no?
Sí, es muy difícil, la verdad.
¿Cuánto llevas en Rotterdam, Julen? ¿Cuánto tiempo?
Exactamente 2 años.
2 años. ¿Y a qué te dedicas, si te lo puedo preguntar?
Sí, claro, soy mecánico de camiones.
Ah, mecánico de camiones. ¿Y cómo te salió la oportunidad de irte a Rotterdam?
Pues mira, sinceramente en Europa hay un problema grande con mi profesión y, bueno, me llamaron, quería motivarme con una aventura así y nos fuimos mi novia y yo para aquí y nada, la verdad es que la experiencia muy bien, la gente muy bien, menos el clima y la comida, todo muy bien.
¿Estás contento allí entonces, no?
Sí, sí. No tan feliz como en Valencia, pero bueno.
Bueno, pero es que es complicado, ¿eh? Estar más feliz en Rotterdam que en Valencia.
Exactamente.
No se puede tener todo. ¿Cuántos vais mañana al partido? ¿Vas con amigos? ¿Vas acompañado?
Pues sí, voy con la familia de mi novia. Justamente ha venido este viaje y, bueno, ayer tuvimos la suerte de que en 5 minutos se agotaron las entradas, pero... Tuvimos suerte de comprar 7 entradas.
¿Cuánto habéis pagado por cada una, si me permites que te lo pregunte?
Sí, 20 euros.
Ah,
muy
sí,
baratas,
muy barato.
Sí.
Ah, muy bien.
Sí. La verdad es que ya pudimos ir a la España-Italia, que quedaron entradas, y también la pusieron muy muy económicas, la UEFA. Se ha portado bien en ese sentido y oye, pues un placer.
Ah, o sea que fuisteis a Enschede también a la semifinal y vais a ver la final. Muy bien, pues fin de semana largo completo para ver la selección española. ¿Tenéis algo preparado? ¿Algún tifo? ¿Alguna pancartita o algo para...?
Pues...
Los colores de la bandera, estas cosas, ¿sí?
Sí que tengo la bandera porque, bueno, en el Mundial, que desafortunadamente tuvimos lo malo con Marruecos, sí que me traje bastantes cosas de España, tengo la bandera, tengo la camiseta, tengo bastantes cosas, porque me siento muy español, y como dice Elías, por lo menos aquí, la gente que conozco, sí que estamos ilusionados con esta selección.
Muy bien, o sea que mañana vais a vivir el partido intensamente, ¿todo el día? O sea, ¿hay fiesta todo el día programada? Supongo que sí, ¿no? Porque es como por la noche.
Me he acercado al estadio esta tarde y tenemos fanzón.
Ah, muy bien.
Así que sí, empieza a las 5 de la tarde, así que sobre las 4 de la tarde estaremos por allí.
¿A ti te gusta el seleccionador nuevo, Luis de la Fuente? ¿Te gusta?
Yo pienso que hay que darle margen.
Tiempo.
Sí, bueno. Luis Enrique me gustaba, la verdad, pero bueno, si no te salen los resultados, pues hay que cambiar. Y el partido del otro día estuvo bien, con los cambios estuvo muy bien. Yo creo que en defensa fallamos un poco, pero bueno, yo creo que sí que podemos ganar.
Muy bien, pues que lo paséis bien mañana y que gane la selección española y que levante un triunfo y así vosotros sois testigos. Julen, muchas gracias por tu amabilidad, por estar aquí en directo en La Hora Maldini, en COPE. Un abrazo.
Muy bien, sí, un abrazo. Si me permites un segundito...
Hombre, por favor. Un siervo, un esclavo.
Dale recuerdos a mi familia, que la he hecho de menos, y a la Chermanor, a mis amigos, que las he hecho mucho de menos.
Muy bien, pues el beso mandado para ellos desde aquí. Muchas gracias, Julen, un abrazo.
Muchas gracias, muy amable.
Muy amable tú. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias, una hora menos, y han sonado las señales horarias. Tenemos media horita hasta las 8 de la tarde, que sigue tiempo de juego, así que vamos a aprovechar. A esta hora situamos todos los marcadores de todo lo que tenemos en juego. Fase de clasificación para la Eurocopa. Grupo A, que es el de España. Situamos tiempo de juego marcador en el Noruega-Escocia. Guillo Díaz.
En el Ullevaal Stadium, minuto 74 de partido, gana la selección Noruega 1, Escocia 0.
Y a las 9 menos cuarto, también en nuestro grupo, Chipre-Georgia. En el grupo E tenemos hoy dos partidos de clasificación también para la Eurocopa. A las 9 menos cuarto, Albania-Moldavia. Y a las 9 menos cuarto también, Islas Feroe-República Checa. Grupo F, clasificación para la Eurocopa. Un partido en juego en su recta final. Estamos en el minuto 29 de la segunda parte. Todavía se restar. Azerbaiyán 1, Estonia 1. Y a las 9 menos cuarto de la noche, en tiempo de juego, Bélgica, Austria. Grupo G ha terminado. Resultado final, el Lituania 1, Bulgaria 1. Y estamos en la recta final. Queda un cuarto de hora del Montenegro 0, Hungría 0. Y en el grupo J, final, Luxemburgo 2, Liechtenstein 0, y tenemos dos partidos a partir de las 9 menos cuarto. En Portugal, la Portugal de Roberto Martínez, técnico español, Portugal-Bosnia, y a la misma hora el Islandia-Eslovaquia. A esta hora, en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, estaba previsto que comenzara el partido de ida de la ronda final de ascenso de la Primera Federación a la Segunda División del fútbol español. Ha empezado ya el Castilla Eldense. Santi Duque, muy buenas tardes.
Evangelio, amigos de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el estadio Alfredo Di Stéfano. Empezó con absoluta puntualidad este partido de ida de la final por el ascenso a Segunda División entre el Real Madrid Castilla y el Club Deportivo Eldense, con buena presencia de aficionados llegados desde Elda. Primer minuto de juego en el Di Stéfano. Castilla 0, Eldense 0.
Y además, balonmano, el Barça eliminado de las semifinales de la Champions League en la Final Four, que ha contado Luis Malvar aquí en la antena de Tiempo de Juego. En motos, Jorge Martín ha ganado en el sprint la carrera, al sprint de MotoGP. Mañana sale sexto en la carrera de MotoGP y Pedro Acosta va a salir en la pole de Moto2. Y tenemos a las 10 de la noche de hoy la clasificación oficial para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Ya hemos escuchado antes en el boleto de deportes que ha tenido un percance Carlos Sainz, pero que está bien. Enseguida seguimos. Fútbol internacional hasta las 8, aquí en COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Bundes,
Esta es la sintonía de la Nations League, que es la competición que va a intentar ganar mañana la selección española. Yo tenía la coña hace años, cuando salió esta sintonía, de que lo que hacen en el himno es decir los días que va la competición. Viernes, lunes, bacalao. Y les preguntamos a alguna de nuestras hordas. Yamaldini sigue en el tren con Yolanda, tomándose algo en la cafetería del AVE. Y le voy a preguntar a tres hordas distintas de Tiempo de Juego y de los programas deportivos de COPE si les gusta la Nations League. ¿Le gusta la Nations League a Guille Uzquiano? Guille, ¿te gusta la Nations League?
Pues sí, sí, a mí me gusta mucho la Liga de Naciones. Está claro que todos, aficionados, periodistas y creo que también los jugadores, llegamos un poco saturados a final de temporada, pero hay que recordar que esto es una fecha FIFA. Es decir, que si no estuviéramos jugando la Liga de Naciones, habría partidos de clasificación, seguramente más aburridos, o peor aún, amistosos. Que eso sí que creo que está condenado a extinguirse, el fútbol amistoso en un deporte tan profesionalizado como el que tenemos ahora. Así que estratificar a las selecciones según su categoría y más la Final Four, que en teoría son los cuatro mejores equipos de los cuatro grupos más potentes del fútbol europeo, a mí me parece que está muy bien ahora para el mes de junio. No es el gran nivel que podríamos ver a mitad de temporada o que vimos en el Mundial a lo mejor, pero como siempre hay que pensar en la alternativa, que es la que yo decía anteriormente. Con lo cual, a mí un España-Italia, un España-Croacia o un España-Países Bajos justo antes de las vacaciones me motiva y creo que es un acierto de la UEFA haber creado esta competición.
Antes de preguntarle a la siguiente horda, ¿qué ha pasado en el Noruega-Escocia, Guillo?
En el Noruega-Escocia, minuto 77, se sigue jugando el partido, va ganando Noruega 1-0. En este momento hay cambios en la selección escocesa. Se retira Callum McGregor, el jugador del Celtic, y entra con el número 23, sí, Kenny McLean. Ya está haciendo los cambios, ¿no?, el seleccionador escocés, para tratar de darle vuelta a este partido, porque esta es la primera derrota que estaría teniendo la selección escocesa en este clasificatorio a la Euro. Y es el primer gol que recibe, nada más ni nada menos que en los pies de Erling Braut Haaland.
Siguiente horda, voy a preguntarle a la siguiente horda si le gusta la Nations League o no. ¿Te gusta la Nations League, Marcos López?
Sin lugar a dudas, me gusta la Nations League. Ha empezado bien, los partidos son espectaculares, igualados. Cada rival, cada competidor está dentro de un nivel, por lo tanto, no hay partidos basura, por así decirlo. Y el formato, yo creo que es agradable para el espectador y fácilmente entendible. De momento, la victoria final no tiene gran valor, pero creo que el torneo irá más. Creo que el fútbol está necesitado de torneos, de diferentes títulos para que diferentes equipos puedan ser campeones. Y creo que la Nations League puede convivir perfectamente con una Eurocopa, con un Mundial, y puede ser un torneo que al final tenga prestigio, recorrido, y que todo el mundo se pelee por estar en el grupo de máximo nivel y después, una vez ahí, que luche por ganar la competición. Me gusta, buena competición, buen formato, buenos partidos.
El año que viene empieza la Nations League, pero femenina. Y tercera horda, nuestro querido Luis Millán, de los programas deportivos de COPE de Tiempo de Juego. Querido Luigi, ¿te gusta la Nations League o no?
A mí la Nations League como torneo, lo que es como torneo, no me termina de motivar. Es cierto que llevamos pocas ediciones, que la ganan equipos importantes, pero a ver, en estas fechas de la temporada lo que apetece es irse a la playa. Si me lo cambias por lo que había antes, que eran amistosos, pues te lo compro y mañana lo disfrutaré. Pero hombre, de momento motivarme es una competición que...
Ha terminado en alto, Millán. A mí me gusta la Nations League, pero ahora a lo que nos vamos a hablar es de la fase de clasificación para la Eurocopa. Bueno, hay un compañero en la redacción de deportes de COPE, en la redacción de deportes en la web de COPE, en cope.es, que se llama Luis Calabor, que es, está a mi izquierda, un auténtico enfermo del fútbol internacional. Yo siempre que subo del estudio veo a Luigi Calabor con varias pantallas, haciendo multipantalla, no sé si mal influenciado por los redactores de fútbol internacional de la cadena COPE, ¿o no? Hola, Luigi, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Fer? Encantado de estar aquí, hombre. Lo que se llama ahora los panenquitas, los tan denostados panenquitas, ¿no?
Tan denostados, ¿eh? Vamos, estamos aquí para reivindicarnos.
Reivindicarnos, ¿no? Es que encima, ya te lo dije, yo soy del Hamburgo, del equipo este de segunda división alemana, y a veces flipas cuando estoy viendo segunda división alemana, pero son cosas del oficio, ¿no?
Claro que sí.
De la enfermedad que tenemos nosotros.
Sí, señor. Nuestra enfermedad ahora mismo es la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, que se disputa en Alemania, recuerdo, el próximo verano. El verano del año que viene, de 2024. 24 selecciones, 20 se clasifican directas a través de los grupos. Los dos primeros de cada grupo de clasificación, por supuesto incluyendo el nuestro, van directos a la Eurocopa. Hay 13 plazas de repesca y el anfitrión, que es Alemania, está clasificado de oficio. Vamos a repasar cómo están las grandes selecciones, que algunas jugaron ayer y vuelven a jugar en los próximos días. Primero, la selección de Francia, que jugó y ganó ayer.
Allez, c'est là qu'il faudra faire une première différence.
Oui, la première différence d'entrée, 2 minutes et 34 secondes de jeu et l'ouverture du score pour l'équipe de France en 23e sélection.
La différence fue plus grande entre Gibraltar y Francia. No sé si estoy pegándole una patada al diccionario francés. Victoria clara de Francia, ¿no? Contra Gibraltar.
Sí, victoria sencilla de Francia contra Gibraltar, poca historia. El típico partido con un 82% de posesión de Francia, 30 remates a portería, pero sobre todo el 11 de Francia, ¿no? Que salió con una alineación muy titular, con Tchouaméni, con Camavinga en el centro del campo, también con Griezmann, que jugó de interior en Francia, algo que ya lo hemos visto varias veces.
Sí.
Y también con Mbappé, que marcó, estaba su madre en la grada, y Francia ahora que es líder, con 9 puntos, más 3 más que Grecia, que tiene 6, se enfrentarán el lunes. Encima, en el último partido de Mateu Laoz, en su despedida en el arbitraje.
Ah, ¿se despide Mateu Laoz?
Sí, sí.
Me da la sensación de que Mateu Laoz se ha despedido ya unas 20 veces aproximadamente.
80, sí.
Pero bueno, si se despide de Mateu Laoz, pues se le aplaudirá, como es normal. En ese partido que le queda a Francia... ¿cuándo me has dicho, perdona? Que es
El lunes 19.
Lunes a las 9 menos cuarto, imagino. Sí.
Francia-Grecia, buen partido, ¿no? Porque este tuvo poca historia, porque ya sabemos que el nivel de Gibraltar mucho hizo compitiendo ante la vigente subcampeona del mundo.
Me mola el Francia-Grecia, porque Grecia, que ganó 2-1 a Irlanda, la está entrenando Gustavo Poyet, y hay un amigo de segundo entrenador, que es Gerard Nus, y es primero contra segundo, o sea que bonito partido.
Entre
Francia y Grecia. La siguiente que vamos a repasar... ha tenido buen rendimiento en los últimos torneos de selecciones. Es la selección de Inglaterra.
Back now with Alexander Arnold, 2-0. Well, that caps an excellent opening 28 minutes.
Que goleó la selección de Malta por 0-4. Me has dicho que con Alexander Arnold jugando de centrocampista, que ya le ha puesto Jürgen Klopp algunas partidos en el Liverpool, ¿no?
Pero no solo jugando de centrocampista, Fer, sino que con el dorsal 10. Es decir, luego le preguntaron a Gareth Southgate en rueda de prensa y lo que dijo es que Alexander Arnold quiere disfrutar del fútbol. Ahora que la posición de lateral está un poco cambiante, se ha hablado muchas veces aquí de cómo los laterales ahora se están extinguiendo, pues marcó el 0-3 en un gran derechazo, la victoria 0-4 de Inglaterra ante una Malta también inofensiva, y una posición que, ojito, ¿no? Ojito con Alexander Arnold, que, como dice, quiere disfrutar un poco del fútbol. Inglaterra, que también marcó Harry Kane, que eso ahora que... ya, bueno, no sé si su fichaje para el Real Madrid sigue en pie, pero vaya, Inglaterra, líder de su grupo, ha ganado los 3 primeros partidos. Recibe el lunes a Macedonia del Norte en Wembley y tiene un partido más que el resto en un grupo en el que también está Italia. O sea, que ojito también.
Lunes 9 menos cuarto. Sí. Es el Inglaterra-Macedonia, que los partidos en... Me da la sensación de que Inglaterra y Macedonia ya se han enfrentado, ¿eh? Últimamente en fases de clasificación.
Sí.
Creo recordar que sí.
Yo tengo la sensación que pasa un poco como Nigeria con Argentina, ¿no? Que hay selecciones que siempre se enfrentan.
Siempre se enfrentan. Sí. Con Montenegro se ha enfrentado seguro y a mí
Montenegro también.
Es una que Macedonia
del Norte,
bueno,
sí,
pues
sí.
Lo veremos. La siguiente es la anfitriona. No está jugando partidos de clasificación para la Eurocopa porque ya está clasificada Alemania. ¿Pero cómo está Alemania?
Preocupante. Preocupa bastante Alemania.
O sea, mal.
Mal, está mal, ¿no? Está vale. Mal. Perdió 1-0 contra Polonia en el amistoso. Es la segunda victoria de Polonia ante Alemania en toda su historia. Encima, un día que se despidió definitivamente a Blasikowski, un homenaje precioso que salió con un cambio en el 16, pero sobre todo, ¿qué pasa con Alemania? Pues que Alemania llega mucho, pero le falta gol. Ayer, partidazo de Stöhnli, el portero de la Juventus, que ya sabemos que es un gran guardameta, pero Alemania tiene problemas. Y el que mejor lo define es Robin Gosens, que le han preguntado, le han entrevistado en Alemania, y ha dicho que el presidente de la Mannschaft es, no podemos decirlo, la palabra concreta, pero que es una caca. Vamos a decirlo, que es una caca. Y Alemania ahora mismo que tiene,
sí,
que
mejor,
tiene problemas.
Mejor dicho así.
Sí, mejor así. Ha ganado 4 de sus últimos 15 partidos. Y Flick dice que están en un proceso, ¿no? Están en un proceso ahora de cara sobre todo al torneo del año que viene. Y otro amistoso, el que tendrán el martes ante la Colombia de nuestro compañero Guillo Díaz.
Sí, señor. ¿Cómo le tiras ahí a Guido, sí, que lo tienes enfrente?
Muchas batallas hemos tenido él y yo.
¿Cómo le tiras?
Sí, sí.
Tenemos 11 de la Portugal, de Roberto Martínez. Portugal-Bosnia a las 9 menos cuarto, en una hora, lo contamos en tiempo de juego. En ataque, me dice David, Cristiano, Bernardo Silva y João Félix, sí, con Bruno Fernández, Palinha en el centro del campo y línea de 5, yo creo, Cancelo y Guerreiro,
sí,
y tres centrales, Danilo, aunque puede jugar Danilo en el centro del campo también, por Antonio Silva y Rubén Díaz. Portugal tendrá dos partidos, ¿no? Como el resto también. Ay, espérate, que tenemos gol en el Noruega-Escocia, Guillo.
¡Hay gol! ¡Escocia! ¡Gol de Lyndon Dykes, que se ubica donde tiene que estar, como los buenos delanteros, en el momento preciso, en el lugar indicado para patear esa pelota y para meterla dentro de la red en el Estadio Ullevål Stadium de Noruega! ¡Noruega 1, Escocia 1 en el minuto 87!
Así que Escocia empataría, tendría 7 puntos en nuestro grupo. España segunda con 3 y Noruega se quedaría con 2 puntos. Rápidamente, Luigi, Portugal hoy contra Bosnia, lo contamos en tiempo de juego. ¿El siguiente partido es contra quién?
El siguiente partido creo es contra Islandia. ¿Me suena ahora mismo? Lo tengo que mirar, pero me suena que es contra, pues mira, Islandia.
Te lo voy a decir yo, sí, que el siguiente partido lo tengo aquí.
A ver, espera, un segundito. Sí, no, es contra Islandia en Islandia. De hecho, es en Islandia.
Islandia-Portugal.
Que son las grandes pruebas un poco de la selección de Roberto Martínez, porque recordamos que ya ganó en los dos partidos de la ventana de marzo, pero fueron ante Liechtenstein y Luxemburgo, ¿no? Pruebas no tan fáciles de medir en un equipo, el de Roberto Martínez, que está con esa defensa de tres centrales, apostando por Cristiano Ronaldo, como hemos escuchado, con Bernardo Silva también. Y la gran polémica que está teniendo Roberto Martínez, fíjate, es que ha sentado a Rui Patricio. Ha sentado a Rui Patricio y ha dicho que el número uno de Portugal es Diogo Costa.
Sí, el portero del Oporto.
Sí, 23 años.
Ya lo hemos visto jugar.
Y
sí.
Rui Patricio, que ahora mismo está jugando la Roma.
De titular. ¡Uy! ¿Qué ha pasado en el Noruega-Escocia, Guillo?
¡Gol de Escocia! ¡Gol de Kenny McLean! Asistencia de Dykes, minuto 88, y Escocia remonta el partido en territorio noruego. Noruega 1, Escocia 2.
Así que remonta a la selección escocesa, que haría pleno. Tendría 3 victorias en 3 partidos, 9 puntos para la selección de Escocia, que ya había ganado España en la anterior ventana de clasificación para la Eurocopa, que es lo próximo que vamos a tener. Y en la Eurocopa, ¿qué más? ¿Te queda algo por decir, Luigi?
Pues solo varias cosas. Lo último, Bélgica, ¿no? Bélgica un poco, que ¿sí? Es una selección que se está adaptando muy bien. Tiene un gran partido en el Estadio de Rey Balduino ante Austria, un partido muy definitorio para ese grupo. Y ahora Tedesco está implantando un estilo de juego que está gustando mucho en Bélgica. No podrá contar con De Bruyne, que le vimos cómo se lesionó en la final. Y sí que estará Lukaku, que encima marcó un hat-trick contra Suecia. O sea que por ahora veo en rendimiento también de Lukaku, que quiere recuperarle para la selección en un momento tan difícil de su carrera.
¿Has estado a gusto?
¡Wow! Justísimo.
Eso es lo más importante.
Vamos.
Gracias, Luigi. Un abrazo.
Encantado, chao.
¿Cómo ha empezado el partido en Valdebebas entre el Castilla y el ascenso a segunda división, Santi?
Pues muy igualado, Fernando, en este 16 ya de la primera mitad. La tuvo el Real Madrid en una pifia, en una pérdida en la salida de balón de Sergio Ortuño. Mandó el balón al palo Peter, el extremo izquierdo del Real Madrid. Luego la tuvo también en otra buena llegada al área el Eldense, pero el remate de Nieto fue manso a las manos de Luis López. Y cuidado, que le toca ahora al Castilla otra vez por la parte derecha. Nico Paz, la dejada de Álvaro Rodríguez, se frena Nico Paz, juega atrás para Álvaro Martín, levanta la cabeza, puede buscar el disparo, bien taponado por la cobertura del Eldense. Si te parece, por ser él quien es, le damos el primer paso del partido.
Hombre, por favor.
Eldense de pro, Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Charlie.
Hola, Santi. Hola, Evangelio. Hola, tiempo de juego. Estoy de los nervios y
ya
no para de
imaginar.
Entrar gente. Me parecía que nos iba a llenar y debemos estar ya muy cerquita de los 5.500 espectadores aquí en el Di Stéfano, y está Florentino Pérez, por supuesto, en el palco viendo este Castilla Eldense.
Y supongo que seguirá Elías, que Elías Israel estará preparado para comentar el partido en tiempo de juego. Elías, ¿qué te están pareciendo estos primeros minutos del Castilla Eldense?
Pues el plan de partido creo que es mucho más el que tenía el Eldense. Es verdad que la ocasión que acaba de comentar Santi de Peter ha sido una ocasión clarísima, un mano a mano, que en partidos como estos, que te está jugando el ascenso, estos errores hay que aprovecharlos y no se han aprovechado, pero me está gustando más el Eldense que el Castilla lo que llevamos de partido.
Hombre, pero si está Tomás Guas, Tomasson.
Querido, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Estás viendo el partidito también, lo vas a comentar después con él.
Sí, hombre, magnífico partido, es el Eldense de Mönchengladbach, chato, es el mejor equipo de la categoría. Entonces, pues bueno, manda, pues que lo esperado.
Oye, para Carlos Ganga, sí.
No, que no es.
Pero Tomás lleva dos semanas diciendo que somos el mejor equipo, ¿eh?
Es que yo, en vez de ver estas chorradas de Albania contra no sé quién y tal, veo, claro, veo sí, el fútbol que hay que ver. Entonces, este equipo es un equipo con hechuras de segunda división, sin duda. Luego hay que jugar y igual pierde, ¿no? Pero me parece que es el gran favorito, vamos, el mejor equipo de la categoría, sin la menor duda. Puño y compañía, es Estevez, es un entrenador cojonudo, en fin, no sé.
Dejarme vamos tranquilo, que yo estoy con mis parabólicas,
Albania,
y mis cosas.
Y las cosas,
sí, a las 8 de la tarde vendrá Heriberto con el fútbol patrio, como tiene que ser. Enseguida, el final del Noruega 1, Escocia 2, Brasil y Argentina.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando faltan 9 minutos y medio para llegar a las 8 de la tarde y serán las 7 en Canarias, aquí en la sintonía de Tiempo de Juego en COPE, vámonos hasta Barcelona con música de Skank, grupo brasileño, porque Brasil juega esta tarde en Barcelona. Víctor Navarro, Navarrosa, hombre, buenas tardes, compañero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Fernando, Tiempo de Juego, qué musiquita pones para este partido, para este Brasil-Guinea.
Te vas a tener que esperar para pedirte algo, ¿vale? Después del partido, que hay que trabajar.
Sí.
Que vas a ver a la selección brasileña, que va a vestir de negro, ¿no, Víctor?
Sí, la primera mitad, por primera vez en su historia, no van a vestir los colores habituales, ese amarillo, van a vestir de negro en la primera mitad y también el martes en la primera mitad del amistoso que tienen contra Senegal. Hoy es lo llamativo, por primera vez en su historia los vamos a ver en esa primera mitad con la indumentaria negra, luego ya en la segunda parte saldrán con los colores habituales y de hecho hasta las acreditaciones que nos han dado tienen el lema, que es el lema que utilizan para estos dos partidos, con el racismo no se juega, y están en blanco y negro. Las acreditaciones de los entrenamientos durante toda la semana han sido de los colores de Brasil, estaba el amarillo, el verde y el azul, y estas son en blanco y negro y tienen ese lema, con el racismo no se juega, y de hecho todo el staff de la selección brasileña llevan los polos en la parte de atrás, ese lema en brasileño.
Lo más importante de este partido Brasil-Guinea, yo creo que es que en la última semana y en los últimos días, por acontecimientos lamentables, pero por esos acontecimientos lamentables, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid y un emblema de la selección brasileña, se ha puesto en el frente de la lucha contra el racismo y nosotros vamos detrás de él. Ha dado rueda de prensa a Vinicius y cada vez, como Vinicius tiene una voz muy potente, cada vez que puede lanza mensajes y nosotros nos alegramos de que los lance. Equipo muy titular de Brasil, que tiene a Meneses, un entrenador interino, esperando a Ancelotti, Víctor.
Sí, le han preguntado esta semana a Rodrigo, le preguntaban en sala de prensa si quería Ancelotti de seleccionador y ha dicho que lo que quería es que estuviese de entrenador y de seleccionador, que le querían los dos lados. Es verdad que hoy seguro que cuando acabe el partido en sala de prensa se preguntará otra vez por lo de Ancelotti. De hecho, aquí con compañeros decíamos, ¿le habrán invitado a Ancelotti a que venga a ver el partido de Brasil? ¿Estará por aquí? Bueno, no lo sabemos. Pero es lo de lo que se hablaba y sí, por cierto, de lo que decías también de Vinicius, el jueves vino Gian Infantino, el presidente de la FIFA, se reunió con Vinicius en el Hotel Sofía en Barcelona. Vinicius, sí, y decidió poner a Vinicius al frente del primer comité antirracista de la FIFA, así que es verdad que además también de las preguntas de Kylian Mbappé sobre el tema del racismo, lo de Ancelotti, es lo que ha marcado más la semana en Barcelona, en esta concentración de Brasil.
Nos sumamos a todo eso. Que disfrutes del partido, luego te escucho, Víctor, gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
A hablar del campeón del mundo. El campeón del mundo sigue jugando amistosos, el último victoria en China, en Pekín, contra Australia.
Atención, se va a recuperar Enzo y Messi le pegó.
Querido ídolo Fabián Godoy, Argentina, muy buenas, ¿cómo estás?
Fernando, buenas tardes, un saludo grande, ¿cómo estás?
Tengo 3 minutitos de reloj para que me digas si has visto algo nuevo, algo que te haya llamado la atención en la selección argentina en este último amistoso.
Bueno, en principio te diría que ha comenzado formalmente la segunda etapa de Scaloni como entrenador del seleccionado argentino. Digo esto porque la gira ha servido y servirá para, primero, poder agrandar el plantel, segundo, buscar algunas alternativas, por supuesto también recaudar mucho dinero, porque siendo campeón del mundo, Argentina tiene contratos muy importantes. A partir de esta gira se ha recaudado verdaderamente una cifra exorbitante. Pero más allá de eso, y con el atractivo de Messi dentro del campo, Fernando, te diría que la selección argentina mostró algunas situaciones distintas, diferentes. Lautaro Martínez, con un problema en el tobillo, no fue parte de la gira, y Diego Simeone era suplente en el equipo y estaba en la expectativa que pueda jugar, teniendo en cuenta que Julián Álvarez se había sumado más tarde por los festejos tras la consagración de la Champions el del otro día. Sin embargo, en lugar de utilizar al hijo del Cholo, bueno...
Ay, se nos está cortando esa comunicación con Fabián Godoy en Buenos Aires. Bueno, yo creo que lo más importante, ya lo habíamos escuchado, que sirvió de pruebas ese amistoso de la campeona del mundo, que ahora se está marcando una gira que, bueno, se lo merece por haber sido campeón del mundo. No sé si puedo por lo menos despedir a Fabián. Fabián, ¿estás ahí? Si no, un abrazo para nuestro compañero... ¿sí? ¿Está ahí? ¡Fabián! Nada, que se está cortando. Un abrazo para Fabián Godoy, nuestro compañero argentino. Ha terminado el partido en el grupo A, que es el grupo de España, de clasificación para la Eurocopa, en Noruega-Escocia. Guillo.
Termina el partido Fernando Evangelio y hay un líder más líder que nunca, y es Escocia, tras remontar este enfrentamiento en los últimos tres minutos después de ir perdiendo 1-0 contra la selección de Noruega en el Ullevål Stadium. Escocia le gana 1-2 a la selección noruega en condición de visitante y ya tiene 3 victorias consecutivas el equipo escocés. Un error que hace el entrenador de Noruega, Solbakken, es quitar a los 3 delanteros cuando va ganando 1-0. Saca a Haaland, que es el que mete miedo en el minuto 80, y ahí es cuando le remonta a la selección escocesa con los goles de Dykes y de McLean.
Líder Escocia, 9 puntos. Segundo España con 3. Tercera se queda Noruega con 1 y cierran Georgia con 1 y Chipre con 0. Gracias, compañero. Un abrazo.
Abrazo.
Nos estamos yendo. Nos estamos yendo a la desconexión de publicidad y llega enseguida otra vez Tiempo de Juego, desde las 8 con Eri, para contar todo lo que hay en juego y todo lo que va a venir. También ascenso a Primera División y la previa del España-Croacia de mañana a las 9 menos cuarto, que también daremos en Tiempo de Juego. Y a las 11 Corrochano, hasta la 1, no para Tiempo de Juego. ¿Cómo dejamos el Castilla-Aldense, que luego vamos a seguir contando en la antena de COPE, Santi?
Minuto 25, jugada ahora para la polémica, se colaba por la derecha, Toni Abad, del lateral derecho del Eldense, cayó en el área, en directo pareció penalti, pero el colegiado lo vio claro y sancionó con cartulina amarilla al futbolista del Eldense. Partido igualado, 25 de la primera, Castilla 0, Eldense 0.
Gracias a todos los que han colaborado a hacer este programa, a Hernández, Colchero, a nuestro querido David Jiménez. Ya está por aquí Eri. Sigue la radio, sigan escuchando la radio. Hasta ahora, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.